Sí, efectivament, parlarem amb la Màriam Martínez Bascunyan, La postveritat arran del seu últim llibre. A veure què ens conta sobre aquest concepte doncs, tan innovador. De fet, tenim un vídeo preparat sobre aquest tema, us el posem.
3,000 times before it was corrected.
Excuse me, it does not excuse, and you did not answer the question.
I did answer your question.
No, you did not. You did not answer the question of why the president asked the White House press secretary to come out in front of the podium for the first time and utter a falsehood. Why did he do that? It undermines the credibility of the entire White House press office on day one.
Don't be so overly dramatic about it, Chuck. What you're saying it's a falsehood, and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that. But the point remains.
Wait a minute. Alternative facts? Alternative facts, four of the five facts he uttered. The one thing he got right was Zeke Miller, four of the five facts he uttered.
Sí, sí, riu, i precisament doncs, aquest vídeo no, d'una roda de premsa del 22 de gener de 2017 on Kellyanne Conway, portaveu del president Trump, s'esforçava no, en negar una mentira davant el periodista que insistia ja una mica fart quan la portaveu va veure que no hi havia manera de colar doncs, la seva falsedat, contesta que ella no mentia, sinó que oferia doncs, fets alternatius. Amb aquest fet, precisament, inicia el llibre El fin del mundo común, Hannah Arendt i la postverdad, que reflexiona no, sobre el triomf d'aquests fets alternatius i les conseqüències que això comporta per la societat. Avui tenim el privilegi de parlar amb l'autora Màriam Martínez Bascunyan. Ella és politòloga espanyola, especialista en teoria política i social i teoria feminista. Entre 2018 i 2020 va ser, a més, directora d'opinió del diari El País. Màriam Martínez, buenos días, bienvenida a Radio Illa.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, Màriam, muy contentos de poder tener esta entrevista contigo hoy.
Pues yo también, estoy muy contenta de estar aquí.
La primera pregunta, para que nuestros oyentes se ubiquen, ¿qué es la posverdad?
Bueno, la posverdad no es, como se suele pensar, el triunfo de la verdad sobre la mentira, tal y como yo he querido definir la posverdad, es en la destrucción del mundo común. Yo la he definido así, la destrucción del mundo común. Y el mundo común es lo que nos conecta y lo que nos separa a la vez. O sea, creo que es importante tener en cuenta que la democracia no es un espacio en el que todos tenemos que pensar igual, sino un espacio en el que podemos discrepar, pero sobre el mismo mundo. Y ese es el cambio que se ha producido. Hemos dejado de pensar que hay solo un mundo al cual miramos y desde el cual emitimos nuestras opiniones para solucionar los problemas políticos. Por eso el mismo mundo es ese que nos conecta, porque todos habitamos en la misma realidad, pero a la vez nos separa porque cada uno lo ve desde su propia perspectiva. Y es eso lo que se está rompiendo.
Es como un diálogo, ¿no?, que parte de bases totalmente opuestas o diferentes, entonces no hay como el punto posible de llegar a, o sea, no hay posibilidad, ¿no?, de llegar a ese punto en común.
Claro, vamos a ver, nosotros si tenemos que resolver un problema político sobre el cambio climático, lo primero que tenemos que reconocer es que el cambio climático existe.
Claro.
Entonces el agricultor te va a exponer cuáles son sus miedos a la hora de implementar determinadas políticas, un empresario te dirá su perspectiva, un político dirá, bueno, estos son los costes que va a conllevar estas políticas que se implementen, pero un negacionista dirá directamente que el cambio climático no existe, entonces no es posible esa conversación. Entonces, este es un poco el momento en el que estamos, ¿no? Las mentiras en política siempre han existido, incluso la mentira organizada con los regímenes totalitarios, pero lo que tenemos hoy es un señor que te está diciendo en su investidura que no llueve cuando está lloviendo y que la gente apaga el paraguas, por ejemplo. O te está diciendo que en su investidura hubo más gente que en la de Obama, como decíais al principio en el ejemplo de Conway, y cuando se le pregunta a esas personas, pues esas personas dicen, sí, efectivamente hubo más gente en la de Trump, y entonces se insiste Y se vuelve a preguntar, pero si usted tiene las dos fotos delante de las dos investiduras, ¿cómo es posible que esté diciendo esto? Bueno, pues la respuesta que decían la mayoría de ellos es que estas fotos vienen del New York Times. Entonces, la posverdad es un líder imponiendo una realidad alternativa, que es una mentira, evidentemente, pero es la construcción de una realidad alternativa en la que mentiras y realidad encaja, o sea, porque una mentira puede abrir una grieta en la textura de la realidad, pero una realidad alternativa hace que las mentiras dentro de esa realidad encajen también perfectamente, ¿no? Pero cuando te está diciendo que el New York Times, que la foto viene del New York Times, lo que se ha producido ahí es una erosión de muchas cosas. Y ahí también hay que analizar la posverdad, en la erosión de eso que permite el mundo común. ¿Y qué es eso? Pues los intermediarios, los medios de comunicación tradicionales, los partidos políticos tradicionales, la autoridad científica, todo eso ha perdido la autoridad y todo eso de alguna manera sostenía el mundo para que fuera posible un consenso sobre la realidad y, por tanto, que pudiésemos discutir desde perspectivas distintas cómo llegar a acuerdos.
De hecho, una pregunta que le quería hacer era en el contexto de la posmodernidad, digamos, donde hemos superado un poco estas ideas fuertes, estos valores que teníamos en común, ¿no? La dinámica, ¿no? También en la política de la izquierda y la derecha, la gente o eras de izquierdas o eras de derechas, o eras, yo qué sé, y había también como este sentido, ¿no? De la ilustración, de la razón, que hemos ido como, parece que hemos ido perdiendo y que ahora todos los valores o todas las ideas son adaptables, moldeables, como diría Bauman, igual la modernidad líquida, ¿no? Que todo se puede como modificar según el interés o según el gusto personal. Entonces llegamos a un punto en el que todas las opiniones o todas las ideas se pueden validar, se pueden debatir, se pueden exponer. ¿Cómo afecta este contexto social, digamos, en la instauración de la posverdad?
Bueno, yo creo que aquí debería... Yo en el libro he tratado de diferenciar dos síntomas distintos. O sea, por un lado, esto de lo que me estás hablando, que es el relativismo, es decir, que cada uno pensamos una cosa y no hay un criterio de alguna manera que nos diga cuál es la mejor perspectiva. Y por otro lado el dogmatismo también, que también fue una reacción al relativismo, que nos dice, bueno, aquí está el experto y zanja el debate, ¿no? Que eso también es un problema. Entonces eso expulsa a mucha gente de ese debate, que va a encontrar curiosamente la voz en alguien que dice que sí, que va a ser el portavoz de su voz, que normalmente es el populista, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo es, cuando yo hablo de una realidad alternativa o cuando yo hablo del mundo común, quiere decir que nosotros estamos, de alguna manera, mirando, sentados en una mesa, alrededor de una mesa, y estamos mirando a la misma mesa, pero desde perspectivas distintas. Entonces, si yo te escucho a ti, que estás enfrente y me hablas de cómo tú ves la mesa, eso va a ampliar mi mirada, porque tú estás mirando la mesa, pero la estás mirando desde otro sitio distinto y lo estás compartiendo conmigo. El relativismo es que cada uno tiene su mesa y entonces es muy difícil ponerlo en común. Y lo que tenemos en la actualidad es que directamente negamos que esa mesa exista. Ese es el salto cualitativo. Y luego, esto que se ha denominado de forma muy académica, que es la epistemología tribal, ¿no? Saltar del espacio del sentido común, por así decir, y que el líder diga cualquier barbaridad, pero que esto sea lo verdadero, porque todo lo que pase por el líder es lo real. Los líderes tienen ese poder de imponer una verdad y utilizan la verdad como instrumento de poder y no para crear ese mundo común en el cual yo pueda escuchar la perspectiva tuya de la mesa para tener una visión más amplia de lo que es la mesa. El líder populista lo que hace es dividirnos De manera que o negamos la mesa o cada uno tiene la suya o directamente dejamos de hablar, ¿no? Estamos fragmentados, estamos divididos, estamos desconectados, curiosamente en la era de las redes, ¿no? Pero el objetivo es este, que deja de existir un objeto sobre el cual conversar.
¿Y cómo hemos llegado a ese punto?
Pues hay una frase que también la cito en el libro, que me gustó mucho. Timothy Snyder ha escrito cosas muy interesantes. Él hablaba de que para que todo esto suceda, pues han tenido que suceder muchas cosas. Es decir, hay una labor previa de intoxicación de la textura de lo real, de eso que tradicionalmente sostenía ese espacio en el que podemos disentir, como decía Hannah Arendt. No se trata tanto de defender la verdad en democracia, sino el espacio donde incluso podemos discutir sobre el mismo mundo, ¿no? Pero para que esto suceda, pues el líder populista ha señalado a un medio de comunicación para deslegitimarlo y ha dicho que la verdad es él. Para que esto suceda, se ha erosionado la autoridad de la ciencia y antes que en un científico, pues creemos en las teorías de la conspiración. Han fallado también esos intermediarios. Yo no quiero parecer aquí nostálgica de ese mundo al que hay que volver. Es verdad que los medios tradicionales y los intermediarios, eso que se denominan las instituciones invisibles, ¿no?, que sostienen ese suelo compartido para que sea posible la conversación, pues han cometido también muchos fallos. Los medios de comunicación pues tienen problemas con el modelo de negocio, han cometido también fallos, no han visto determinadas cosas. Yo recuerdo en la inauguración, la primera de Donald Trump en 2016, cuando Paul Krugman dice, bueno, pues gente como yo, que escribe y lee en el New York Times, un premio Nobel, además, pues no ha entendido el país en el que vivía. Yo no vi venir esto. Nunca me imaginé que Donald Trump pudiese ganar. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué los expertos, los medios de comunicación en ese momento? Y eso pasó con los chalecos amarillos, que además van simbólicamente de amarillos porque se ven invisibles, ¿no? Han dejado de verse, dejan de pasar por ese radar de los expertos, de los intermediarios, etcétera. Y bueno, pues esto tiene que ver también con la revuelta populista, con que un líder les dice, yo, pues sí, esos reclamos que son totalmente marginales ocupan de repente una centralidad porque las redes sociales les dan esa voz y hay un amplificador de esas reivindicaciones por parte del líder populista, ¿no?, que manipula. La trampa del populista es que se hace voz, se hace eco de eso que él llama la voz del pueblo, ¿no?, homogenizándola, sobre todo como una masa más emocional e identitaria que de contenido irracional, ¿no? Y de las verdaderas experiencias desde la pluralidad de todas esas reivindicaciones, y cuando llega al poder, pues lo que hace es vaciar la democracia.
Se refería pues a este momento, ¿no?, de la posesión de Trump como una especie de punto de inflexión, pero ¿qué otros momentos o qué otros episodios son simbólicos de la normalización de la posverdad para usted?
Pues en el libro hay muchos. Yo me he centrado sobre todo en Trump porque yo creo que al hablar de... es como el modelo ideal para ir bajando e ir contextualizando, ¿no? De repente podemos identificar dinámicas que vemos ahí, que vemos desde la brutalidad, y a partir de ahí es más fácil identificar esas dinámicas. Pero líderes populistas, pues o tendencias populistas, por así decir, o estos rasgos que estamos definiendo como la posverdad, se están produciendo en todas partes prácticamente. O sea, el deterioro, por ejemplo, de la autoridad, de la confianza hacia las instituciones, esto es algo que absolutamente transversal. Luego todas el deterioro de la autoridad científica durante el Brexit, ¿no?, con esa famosa sentencia también del Gran Bretaña está harta de expertos, ¿no? Que lo dijo Michael Gove, creo que fue. Por ejemplo, bueno, en Cataluña hemos visto alguna afirmación así, con Quim Torra cuando dice que Cataluña vivía una crisis humanitaria durante el procés. Bueno, Cataluña ha tenido muchos problemas y hay que reconocerlos, pero desde luego una crisis humanitaria pues no tenía, ¿no? Hay que salir un poco fuera del sentido común a veces para que determinadas afirmaciones calen como verdad, ¿no? Lo que es bueno para la tribu entonces tiene que ser real, y entonces aunque sea mentira, pero como encaja dentro de o sirve para cohesionar a los seguidores, ¿no? Porque además es verdad que nos movemos, o las lógicas del movimiento están colonizando a los partidos tradicionales. Los partidos tradicionales se comportan cada vez más como movimientos, no todos los partidos. Yo veo cada vez a seguidores más acríticos, también en el Partido Socialista, en los partidos tradicionales en general, y en Francia ya no te digo, con Le Pen, con Mélenchon, el propio Macron se viste líder de un movimiento. Bueno, hemos entrado en un mundo en el que el criterio de verdad pasa por la validación del líder, y porque es lo que nos da pertenencia más que información sobre el mundo.
De hecho, sobre la posverdad, ¿se puede llegar con esta observación, digamos, a la conclusión igual de que la democracia se está agotando?
Sí, yo creo que no sé si se está agotando o no, pero desde luego estamos en un proceso de recesión democrática, de crisis democrática, y bueno, el consenso dentro de las obras, los politólogos, es que las democracias mueren lentamente, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos viendo con Trump. Yo voy al ejemplo de Trump porque creo que es más fácil tener el tipo ideal y a partir de ahí sacar las conclusiones dentro de nuestros propios contextos, pero si te das cuenta, Trump está todos los días haciendo algún anuncio: hoy voy a invadir Groenlandia, hoy voy a poner el Golfo, le voy a cambiar el nombre al Golfo de México, hoy voy a intentar anexionarme Canadá, y entonces todos comentamos esto, ¿no? Nos llevamos las manos a la cabeza, nos rasgamos las vestiduras, hoy voy a hacer esta redada de inmigrantes. Claro, él está marcando la agenda, él es un showman, entonces a veces los medios de comunicación, bueno, pues actúan un poco a rebufo, ¿no? Lo tienes ahí siempre en portada, porque además es un personaje político, es muy como Ayuso en ese sentido, ¿no? Dice cualquier barbaridad y entonces ya lo tienes ahí en portada. Y eso muchas veces nos impide ver la pauta de fondo de lo que sucede, y la pauta de fondo, más allá del espectáculo político, de crear confusión cognitiva, de que no sepamos si es verdad o si es mentira, o a qué atenernos, o si creerlo o no, o a quién creer, pues la pauta de fondo es que Donald Trump está vaciando de contenido la democracia, está acumulando poder y vaciando el resto de las instituciones. Y así, poco a poco, sin que nos demos cuenta, porque estamos distraídos, pues la democracia más antigua del planeta se está convirtiendo en una autocracia. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, hoy una democracia no muere por un golpe de Estado, eso ya es mucho más excepcional. Lo que ocurre es que el populista, cuando llega al poder, poco a poco va minando esas instituciones formales e informales, las formales, como los tribunales, etcétera, y las informales, que son los medios de comunicación y la academia y los expertos. Y bueno, pues todo eso se va erosionando de manera que nadie cree en nada y todo pasa por la validación del criterio del líder. Lo que dice el líder es la verdad.
Esto nos recuerda también, sobre todo por el tema de vaciar las instituciones. No ha habido declaración más clara de esta intención, digamos, que la de Javier Milei, ¿no? En este sentido, es la motosierra.
Sí, claro, sí, sí. O sea, Milei es otro gran ejemplo de lo que está haciendo, de ese vaciamiento y de esa falta de controles y también de mentira, ¿no? Sí. Pero de mentira sistemática, sí, sí.
¿Qué papel juega la emoción, el miedo, la rabia en la configuración de esta verdad actual o posverdad?
Bueno, yo creo que también, y aquí hablo por mí, creo que los que hemos desdeñado demasiado la importancia de las emociones en el comportamiento político. Mm. Yo creo que siempre han estado ahí y que la clave ha sido cómo saber articular esas emociones, ¿no? Si el 15M, por ejemplo, se basó también en la emoción de la protesta, ¿no? De la indignación, pero también de la esperanza, como la describió Castells. Yo creo que hoy lo que prima es la rabia. Es la rabia de mucha gente que se considera invisible, que tampoco acabamos de identificarla con categorías tradicionales ni con perfiles sociológicos tradicionales, porque todo la vida es mucho más compleja. Es decir, una persona puede ser un trabajador, pero a la vez los miedos que él tiene también tienen que ver con la pérdida del lugar en el mundo, con la identidad de esa pérdida del lugar, con la sensación de que es invisible, ¿no? Y esa emoción, pues cuando esa emoción es explotada ahora mismo también por los populistas, y es lo que están haciendo sobre todo con los chavales jóvenes, la generación Z, a partir de narrativas que les dicen, bueno, hay partidos progresistas a los que no les importáis nada, solo les importan las mujeres, que ya ves tú la situación de las mujeres, ¿no? Pero es una narrativa que cala y que de alguna manera ahonda en ese resentimiento, porque se ven invisibles, no se ven interpelados, sienten que, bueno, pues que todo el mundo les está hablando del privilegio de lo masculino y, sin embargo, estamos en un mundo en el que estamos luchando contra eso, ¿no? Y ellos quieren recuperar esa situación de privilegio. Por un cúmulo de circunstancias hay como esa manipulación emocional que les hace movilizarse a favor del populista. Y luego, por supuesto, el miedo está jugando un papel fundamental ahora mismo con Donald Trump, con no hace falta muchas veces prohibir nada abiertamente, simplemente con una amenaza, como lo estamos viendo con las universidades, como lo estamos viendo con algunos medios de comunicación, como lo estamos viendo con los inmigrantes. Bueno, pues si hay miedo y si tú fomentas el miedo desde arriba, pues no puede haber tampoco democracia, porque entonces tú solo te coartas a la hora de decir las cosas y piensas que te van a echar del medio de comunicación en el que trabajas, o no vas a salir de casa porque piensas que una redada cualquiera pues te va a expulsar del país, o vas a romper los planes de diversidad porque se te van a cortar los fondos federales, porque es el mandato de esta presidencia, ¿no? Acabar con, entre comillas, la ideología woke, ¿no? Por así decir. Entonces, las emociones están jugando un papel muy importante, lo han jugado siempre, pero esta vez son los populistas los que, de alguna manera, las están canalizando y articulando para mantenerse ellos en el poder y para crear estos climas que nos hagan perder nuestra autonomía y nuestro juicio. Al final, el libro es la reivindicación de la responsabilidad nuestra en todo esto, ¿no? De la importancia de que nosotros seamos capaces de emitir un juicio, de tener un criterio, de ser críticos, de ser capaces de disentir con lo que nos dice el líder y de informarnos más allá de nuestra tribu. Lo decía al principio, si yo no te escucho a ti, que estás al otro lado de la mesa, pues voy a pensar que el mundo es la parte que hay en mi mesa, y cada vez me voy a encerrar más con lo cual mi mundo se va a hacer cada vez más pequeño y la democracia consiste en que todas esas visiones se pongan en común para llegar a acuerdos. Eso es lo que está ocurriendo.
Y en esto las redes sociales tampoco ayudan, ¿no? Con los algoritmos, digamos, esa burbuja informativa en la que te limitan, ¿no? De alguna forma.
Bueno, con las redes sociales están sucediendo cosas muy complejas. O sea, por un lado es verdad que en algún momento hubo una sensación más utópica, por así decir, con la emergencia de las redes y pensaban que la conversación podía democratizarse, y es verdad que ahí el régimen de opinión se abre, se da entrada a otras opiniones que antes no estaban ahí, porque había lo que yo denomino la autocracia de la opinión, era, bueno, quién tiene la legitimidad o el poder para hablar en la esfera pública, ¿no? Entonces era mucho más fácil sostener ese mundo común porque las voces que llegaban a la esfera pública más o menos establecían esos consensos. Con la apertura de las redes sociales, bueno, pues otras voces que no se escuchaban empezaron a cuestionar a esas voces tradicionales. Las voces tradicionales lo llevaron bastante mal, se habló de esta cultura de la cancelación, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que la pantalla en la que estamos hoy es mucho peor porque han aparecido, también lo hablo en el libro, estos tecnomagnates, ¿no? Que han concentrado más poder del que nunca hubiésemos podido imaginar. De hecho, son una plutocracia. Nadie ha concentrado tanto poder nunca, ni tecnológico, ni económico, ni de influencia. Es que ya no solo controlan la conversación, tienen capacidad de controlar la conversación metiendo desinformación en las redes sociales que controlan, es que son propietarios de esas plataformas. Entonces es muy difícil luchar contra eso, porque además tienen, no sé cómo explicarlo, como el poder del oráculo. Es decir, ellos tienen una idea de cómo tienen que ser las democracias y las sociedades. No es que ya estén controlando y puedan manipular elecciones como hizo Elon Musk en Alemania, ¿no? Como lo ha querido hacer en Gran Bretaña. Es que tienen una visión de la democracia determinada, una visión de la sociedad determinada, y pueden comprar una ciudad, por ejemplo, para casarse y suspender las reglas que sí que de las que participa el resto, porque ellos tienen ese dinero y esa influencia, o pueden decir, bueno, lo siguiente es ir a la luna y van a la luna, o pueden decir, bueno, pues este satélite lo voy a cortar para perjudicar la guerra, para perjudicar a Ucrania en la guerra contra Rusia. Esta es la envergadura del poder del que estamos hablando, esa soberanía tecnológica. Entonces, nunca una élite ha concentrado tanto poder. Rockefeller era un mecenas y él tenía medios de comunicación, pero Rockefeller nunca pensó, vamos a llegar a Marte o voy a de alguna manera interferir en una guerra, ¿no? Como con Ucrania y Rusia. Entonces, hay que pensar mucho cómo analizamos esto y cómo nos podemos emancipar de esta concentración tan brutal de poder como no se había producido nunca. Y ahí es verdad que si estamos un poco indefensos, que necesitamos a las instituciones europeas también, el desarrollo de la tecnología, de la autonomía tecnológica, pero sobre todo necesitamos recuperar nuestra capacidad de ver los hechos por nosotros mismos, analizarlos, darles una entidad política y emitir opiniones a partir de esos hechos. Es que es tan sencillo que parece casi infantil, pero al mismo tiempo es lo que hemos dejado de hacer. Sí. Opinamos como opina la gente dentro de nuestra burbuja, porque ya no te escucho a ti, que estás en el otro lado de la mesa, entonces mi mundo se reduce a mi lado de la mesa y a quien tengo al lado. Y entonces pienso que el mundo es eso, o directamente estoy negando que esa mesa exista.
Sobre Ana Arendt, ¿qué ofrece, qué ideas ofrece ella para comprender todo esto, para guiarnos en todo esto?
Bueno, yo lo digo también al principio del libro, que no es un libro sobre su vida ni sobre su obra, es un libro en el que ella es el método, ella ofrece herramientas conceptuales que a mí me parecieron interesantes mientras la iba leyendo, para explicar dinámicas contemporáneas dentro de la complejidad de nuestro mundo. No he negado esa complejidad, pero sí me ha servido para definir y entender lo que es la posverdad y para ver, hacer un diagnóstico también de esto que nos está ocurriendo, ¿no? La propia idea de mundo común es de ella, es esta idea lo que nos conecta y lo que nos separa a la vez, esto de que nos conecta porque todos habitamos en la misma realidad, pero nos separa porque cada uno la va a ver y la va a expresar desde su propia perspectiva, ¿no? Y entonces a mí me pareció muy interesante cómo describía también en los orígenes del totalitarismo la lógica tribal de los movimientos que no exigen comprensión sino pertenencia. Ella explica ahí la fidelidad del grupo y cómo esa fidelidad vale más que la propia evidencia, cómo estamos poniendo por delante verdades de la identidad antes que verdades de conocimiento, cómo nos homogeneizamos emocionalmente. Ella habla de la soledad, y esto lo aplico a la generación Z, que está provocando las redes sociales, porque la lógica del movimiento consiste en querer aislarnos, desconectarnos y así hacernos más vulnerables a caer en las inercias de la marea del movimiento, ¿no? Y de repente te das cuenta de que has dejado de tener un juicio propio y en su lugar crees, si Torra te dice que hay una crisis humanitaria, pues tú crees que hay una crisis humanitaria, o si Trump te dice que ha dejado de llover, entonces tú apagas el paraguas, ¿no? ¿Qué nos está pasando a nosotros? Me gustó Hannah Arendt porque habla desde ahí, desde la resistencia de la ciudadanía, y se preocupa no tanto por la reivindicación de una verdad en política, sino cómo se salva la democracia de una verdad, de una sola verdad, si es la verdad del líder, si es la verdad oficialista. Lo que hay que cuidar es ese espacio donde discutimos todos sobre el mismo mundo desde visiones distintas. Toda esa idea me encantó y creo que me servía para hacer un buen diagnóstico y también para reivindicar nuestra capacidad y nuestra responsabilidad a la hora de opinar y pronunciarnos sobre el mundo como una forma también de cuidado del mundo. Yo no puedo opinar que hoy llueve, si llueve o no es un hecho, y también hemos convertido los hechos en opiniones. Entonces, todo esto está ahí, está en la obra de Arendt, y yo la he ido llevando, interpretando a lógicas contemporáneas que me han ayudado para ver las cosas, para no centrarme tanto en qué es la desinformación o las fake news o que la solución está en un fact-checking. Bueno, yo quería indagar un poco más porque un periodista te puede decir, mire, los hechos alternativos son mentiras, y es verdad, y es necesario, pero al final la gente, aunque te diga que esto es mentira un periodista, la gente va a seguir creyendo al líder, ¿no? Entonces creo que había que indagar un poco más en profundidad, que la solución de la posverdad no es el fact-checking, o no solamente, o no está solo en los medios de comunicación, que ella quería ver qué pasa con nosotros, con los ciudadanos.
¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para resistir ante esta posverdad? No nos queda otra que, bueno, responsabilizarnos, ¿no?
Claro, responsabilizarnos. Además, concienciarnos de que en realidad el poder está ahí en nosotros, es decir, alguien, un periodista te puede decir este es el hecho, pero lo que hagamos con ese hecho, o un científico te puede decir el cambio climático existe, pero lo que hagamos con el cambio climático depende de nosotros. Entonces, ahí está nuestra capacidad para ver una verdad cuando la tengamos delante e interpretarla y mirarla políticamente. Entonces, gran parte del libro se basa en eso, en cómo juzgar políticamente y por qué hemos dejado de mirar o de reconocer la verdad cuando la tenemos delante, ¿no? El juicio político, salir también o dejar de ser gente que solo repite lo que dice el líder o lo que ve en las redes, empezar a pensar por nosotros mismos, escuchar voces distintas, estar dispuesto a negar en lo que creemos cuando un hecho lo contradice, y luego también necesitamos narradores políticos, no solo expertos con datos, sino gente que sepa contar hechos de manera que lleguen a nosotros, porque el populista es un gran narrador. El populista está diciendo que América va primero y todo encaja con ese emblema de que América va primero, salirse de los acuerdos de París, yo fui elegido para proteger a Pittsburgh, no a París, entender las relaciones internacionales como un juego de suma cero, los inmigrantes de Springfield se comen las mascotas, todo esto nos parece absurdo, pero encaja dentro de esa realidad alternativa, ¿no? En la que las mentiras y la realidad encajan porque es otra realidad alternativa, no es una mentira que abre la grieta de la realidad que tú y yo compartimos, es directamente otra realidad donde mentiras y ficción encajan perfectamente, ¿no? Y también debemos defender la pluralidad, hay que escuchar voces que han estado mucho tiempo fuera del radar. Yo lo he comprobado este verano con los incendios, cómo era posible que esas personas que estaban en esos pueblos y a los que se les decía tenéis que abandonar la casa, no se quisieran ir, y la pauta era, lo que yo escuchaba constantemente en la radio, era que se sentían abandonados, había un abandono institucional, eso lo escuché, eso es solo, llegamos a hacernos cargo de eso cuando escuchamos a estas voces que se sienten abandonadas, ¿no? Y cómo politizamos ese abandono y cómo llegamos a ellos, ¿no? Los medios han perdido contacto también con la prensa local, por ejemplo. Bueno, pues todo eso nos achica el mundo. En lugar de ampliar el mundo común, lo hace más pequeño, ¿no? Entonces hay una labor que hay que hacer por mucha gente, también por la academia, qué pasa, si prefiere estar en su torre de marfil, cómo quiere llegar a la ciudadanía, cómo quiere escuchar también a la ciudadanía, si desde arriba va a decir esto es así, entonces de alguna manera desde esa prepotencia, y la hemos visto, también cierras el debate, ¿no? Y al final, pues es más fácil que alguien que te está diciendo, que te escucha y te entiende, y que te está ofreciendo una idea sencilla de lo que ocurre, por ejemplo, con los incendios de Los Ángeles, ¿no? Trump me dijo que los bomberos no tenían dinero para pagar los incendios porque Biden se había gastado todo el dinero en Ucrania. Bueno, pues al final la gente no es tonta. Lo que está ocurriendo es que el argumento científico del cambio climático es mucho más difícil,
claro,
de entender que alguien que te está ofreciendo un enemigo con un rostro, te está ofreciendo una explicación y te está dando a alguien a quien odiar y, por tanto, de alguna manera me permite protestar, ¿no? Es una forma de protesta, es una verdad de identidad a la que yo me adhiero porque me está pasando esto y no sé a quién culpar, ¿no? Entonces, esto es una teoría de la conspiración.
Personalmente, ¿qué te ha aportado escribir este libro? ¿Cómo ha sido la experiencia?
Pues me ha aportado mucho, yo llevo mucho tiempo pensando en esto, llevo casi 10 años y bueno, pues creo que están ahí mis tres dimensiones, ¿no? De académica, de mi experiencia como directora del país durante 2018 y como ciudadana. He estudiado muchísimo y realmente he dedicado mucho tiempo a este libro y pensaba que era un momento en el que había que parar, había que pensar. Me ha salido un libro más largo del que pensaba, pero al mismo tiempo también pensé que tenía sentido, ¿no? No escribir otro tipo de libro, sino este que en algunos momentos puede ser pues más denso, ¿no? Hay mucha teoría política que inmediatamente intento bajar con ejemplos. Es un libro, bueno, pues que hay que leer con tranquilidad, hay que subrayarlo, si se quiere subrayar, claro está. Es un libro que creo que es útil, que es útil para entender lo que nos pasa, y a mí la verdad es que pues yo lo he disfrutado mucho escribiéndolo, y he intentado, bueno, pues salir de un registro apocalíptico, aunque hay partes que dan miedo cuando las estás contando, pero al final son las claves para ti. Yo siempre estaba pensando, ¿para quién escribes, no? ¿Para quién escribes? ¿A quién estás escribiendo? Y siempre lo pensaba con las conversaciones que yo tengo con mis padres, con mis amigos, siempre las dudas eran las mismas, pero ¿a quién creo? ¿A quién creer, no? ¿Cómo salimos de esta niebla cognitiva? ¿Y por qué? Pues hay una intencionalidad ahí en que dejemos de creer en todo, en que si alguien nos dice que yo gané las elecciones, como pasó en 2020 con las elecciones robadas, ¿no? Entre Biden y Trump, pues que la gente no dude. Si un tribunal electoral está diciendo no, es que las elecciones las ha ganado Biden, ¿no? Bueno, pues un poco mi idea era esta, como cómo salimos de esto, ¿no?
Efectivamente, volver como a encontrar, ¿no?, eso que tenemos en común, y a la vez valorar también la diferencia y ese espacio para poder pues reflexionar sobre ella, ¿no?
Ese suelo compartido, o sea, a partir de tener un suelo, porque al final tú dudas entre lo que es verdad y lo que es ficción, hay una desorientación, dudas incluso de tu propia percepción. Otro ejemplo impresionante es el de Elon Musk. Después del segundo mandato de Trump, cuando él llega a la Casa Blanca, no sé si fue el primero o segundo día, y hace un saludo nazi. No sé si recuerdas.
Sí, me acuerdo.
Que además se convierte en portada de que es como la duda de, bueno, hay que sacar un saludo nazi en portada, estamos normalizando esto, y al mismo tiempo él está negando que sea un saludo nazi y está colocando fotos de políticos que se pueden interpretar como igual, de igual manera, ¿no? Que están haciendo ese saludo. Y entonces, ¿qué está pasando para que esa revolución del sentido común haga que yo tenga delante una foto donde claramente hay un señor, y además con una trayectoria en la que encaja perfectamente que este hombre quería hacer ese saludo nazi, y sin embargo hay gente que lo está dudando, ¿no? Él quiere infundir esa duda, ¿no? Bueno, pues ¿cómo salimos de esa niebla de la incertidumbre? ¿Cómo dejamos de ser cínicos? ¿Cómo empezamos a valorar otra vez la verdad? Y todo pasa por nosotros, por nuestro propio criterio, por formular el juicio político, por ser capaces de disentir y de decirlo abiertamente y de volver a confiar también en lo que estamos viendo. Yo estoy viendo claramente un saludo nazi.
Miriam Martínez Bascuñán, muchísimas gracias. La verdad que un libro muy necesario, El fin del mundo común, Ana Arendt y la posverdad, un libro editat per Taurus. Muchísimas gracias por esta entrevista.
Muchísimas gracias a ustedes por haberme traído al programa. Ha sido un placer.
Igualmente.